del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
De la mañana, 40 segundos. Bienvenidos, mucha atención. Acaba de presentar su renuncia y es irrevocable el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Es una carta que se está conociendo esta mañana. Se va, es el ministro, tal vez de los originales, de los pocos que quedaba, con la ministra de Trabajo, que también renunció con carácter irrevocable. Es decir, eran los dos, la de Trabajo y el de Defensa, los ministros que venían desde muy el comienzo del gobierno Petro. Y renuncia irrevocable que se suma a la de la ministra Susana Mohamad, que se va por el tema de Armando Benedetti, a Juan Fernando Cristo, que se va para hacer política, y a Juan David Correa, que no le gustó que lo regañaran en público en el Consejo de Ministros, que fue exactamente hoy, hace 8 días, y que sigue cobrando víctimas. Una crisis de gabinete que nos coge sin el presidente Petro aquí. El presidente Petro acaba de terminar su intervención en un foro que se llama pomposamente Cumbre Mundial de Gobierno 2025, que en realidad es un foro más o menos inocuo, con participantes de segundo nivel, no presidentes, hablando de innovación y tecnología, una convocatoria del gobierno de Dubái, intentando posicionarse como un país líder en temas de inteligencia artificial. Y fue para allá el presidente Petro y habló esta mañana sobre inteligencia artificial, sobre, claro, la necesidad de regular la inteligencia artificial. Habló sobre la nube, diciendo que la nube es el gran riesgo para la humanidad. De América Latina solo están en esta cumbre presidentes como el de Colombia y el de Guatemala, de Europa solamente el de Polonia. Los organizadores destacan en el discurso inaugural la presencia de Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, la antípoda política del presidente Gustavo Petro, que seguramente se vieron allí, seguramente se evitaron, seguramente se reconocieron. Bienvenidos, ya vamos a hablar de este tema del presidente Petro en Dubái, mientras aquí su gabinete se desintegra de a pedazos. Repito la noticia de esta mañana, la renuncia del ministro Iván Velásquez con carácter irrevocable a la cartera de Defensa. No sobra decir que deja un país totalmente incendiado con una situación de orden público muy diferente a la que tomó en agosto del año 2022 cuando llegó al gobierno. El ministro Velásquez que deja hirviendo la situación en el Catatumbo, en Chocó y en el suroccidente de Colombia. Le aceptaron la renuncia también al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Nombraron a su viceministro, que es Gustavo García, como ministro encargado. La decisión la firma el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en cuyas manos estamos, que es quien ejerce funciones presidenciales. Ya son 50 los cambios en ministerios, direcciones administrativas y consejerías presidenciales en 30 meses, 2 años y medio del gobierno Petro, y vienen más. Los ministros de Justicia, Educación, Hacienda, Agricultura, Igualdad, Minas, Canciller, todos esperando una razón por qué ellos están en la categoría de renuncias protocolarias. La otra, la más dura, es la de renuncia irrevocable. El que también fue firmado es el decreto con el que el Gobierno Nacional cita a partir de hoy a sesiones extraordinarias en el Congreso de Colombia, hoy martes 11 de febrero, hasta el viernes, que es 14, para arrancar el debate de la reforma a la salud. El Gobierno espera que esta semana la plenaria de la Cámara apruebe los 39 artículos que están pendientes, que vienen desde el año pasado en este segundo intento por sacar adelante la reforma a la salud. Pero no están renunciando hoy solo ministros. Hoy comienza el empalme porque también se va, de una manera críptica, misteriosa, el general Salamanca, que estaba en el cargo desde mayo del 2023 como director de la policía. Sacan del retiro a otro general, Carlos Fernando Triana, que ya estaba retirado, estaba en Everfit, pero volverá a ponerse el uniforme para ser el director general. El general Triana había sido comandante de la policía en Bogotá, fue en algún momento inspector general. otra vez el gobierno decide revivir, reincorporar un oficial que ya había salido del servicio para ponerlo en la cabeza de la institución. Sobre la salida del general Salamanca hay dos versiones. Una, que cayó por la crisis, esa que pidió el propio presidente Petro antes de partir en su viaje a Dubái, de que renuncien todos a ver cómo es el remesón que viene. Esa es una posibilidad. La otra, muy fuerte, es una versión que hay en los pasillos de la policía, y es que Salamanca se va afectado por el escándalo del contrabandista de Papá Pitufo, por un audio que reveló la revista Semana, en el que el mismo Papá Pitufo dice que su red de contrabando pone y quita a directores de la policía fiscal y aduanera, y a su antojo, y que en Pereira había puesto a un primo lejano de Z1, y Z1 es el código clave para referirse al director de la policía. Así que, acercándose la mano de Papá Pitufo al general Salamanca, tal vez, y eso no se ha confirmado, el general Salamanca encuentra un motivo para abandonar el gobierno. Se va el general Salamanca, digo, en la misma condición en la que se va el ministro de Defensa, con una situación de orden público muy difícil en Cauca, Chocó y el Catatumbo, desde donde tendremos reportes enseguida. Esta mañana también es complicada la situación en Chocó por cuenta de los combates que se han desatado allí del ELN con el Clan del Golfo en la zona del Medio San Juan. Solo en el río San Juan, 2.000 familias indígenas están confinadas y ya llegaron los primeros desplazados a Buenaventura, Medellín o Pereira. En el mismo Chocó hay otros 1.000 desplazados pidiendo que respeten la vida de los civiles. Nuevamente, la carne de ese terrible sándwich de la guerra, repito, enfrentamientos del ELN allí en Chocó con el Clan del Golfo. Hablando de noticias judiciales, la Fiscalía va a llamar a interrogatorio a Javier Vendrell, que es el catalán, para explicar la plata que recibió de Papá Pitufo, si entró o no a la campaña Petro presidente en el 2022 y si la devolvió, que es la teoría del presidente Petro, ¿por qué no la denunció? Un escándalo que ya bautizaron en la oposición como los pitudineros. El representante de la Cámara por el Centro Democrático, Cristian Garcés, denunció al presidente Petro ante la Comisión de Acusación por este escándalo, que es plata del contrabando del lavado de activos en la campaña de Petro en el 2022. Y a las 8:30 de la mañana, en dos horas largas, se reanuda el juicio al expresidente Álvaro Uribe, que está sentado en el banquillo de los acusados por el tema de los falsos testigos. Hoy seguirá la declaración del senador Cepeda, que es en calidad de víctima y de denunciante. La jornada de ayer dejó varios hechos inéditos. A Uribe, por ejemplo, verlo en la silla de acusado, por ejemplo, fue la audiencia en los juzgados de Pedroquemao, la primera vez que él se sienta en ese banquillo, porque es la primera vez que va presencialmente, tal vez la última, porque pidió permiso para seguir asistiendo de manera virtual. A Uribe lo acompañaron sus seguidores, la gente del Centro Democrático, que se pusieron banderas y unas máscaras con la cara de Uribe, con el gesto de creo en Uribe. Y esa jornada seguirá el día de hoy allí en los juzgados de Palo Quemado, en el centro de Bogotá. En la audiencia de ayer se negó la recusación que intentó la defensa del expresidente Uribe, que reiteró que las interceptaciones telefónicas de las llamadas con Diego Cadena, que fue en algún momento su abogado, son ilegales y no debieron ser consideradas como parte del material probatorio, reiterando nuevamente su inocencia el expresidente Álvaro Uribe. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este día martes, que seguramente va a tener noticias y renuncias. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, es el Día de la Mujer Médica. Felicitaciones a las muchas y muy buenas que hay en Colombia. En segundo les cuento de la nueva derrota de la selección colombiana de fútbol, la Sub-20, que está intentando llegar al Mundial. Enseguida, lo más importante aquí en el